Continuamos con este culto de oración y permitidme unas reflexiones, unas pensamientos devocionales antes de pasar al tiempo de oración. Hermanos, la vida es de alguna, se puede definir de muchas maneras, pero en un sentido nuestra vida es una ruta, es un camino que se hace a base de decisiones. De esto quiero hablaros brevemente. Cada decisión que tomamos en el camino afecta al rumbo de nuestra vida. Es como un tronco de un árbol que se va ramificando por unas vías o por otras en función de las decisiones que se toman. Y todos los días tenemos que tomar decisiones. Muchas veces son decisiones intrascendentes, ¿no? Si hoy compro para comer carne o si compro pescado, pero otras veces pues son decisiones de gran trascendencia, ¿no? Yo recuerdo cuando después de 3 años de novio yo tomé la decisión de suspender, de romper mi relación con la chica con la que salía, después de que a lo largo de 6 meses comprobé que a ella no le interesaba para nada el Evangelio. Y a mí el Evangelio me estaba seduciendo, estaba enamorado de Jesús, quería seguir el camino de Jesús y fui en contra de mi propio corazón, porque mi corazón me decía que ¿por qué iba a dejar a esa chica si nos queríamos? Pero tomé la decisión correcta y no me arrepiento. Una decisión que me costó. Bueno, sirva esto como un ejemplo, pero aquello marcó el rumbo de mi vida y dirigió en otra dirección mi vida. Si yo hubiera obedecido a mi corazón y no a lo que Dios me mostraba, a saber dónde estaría y cómo estaría hoy. No es demasiado importante si te compras un Seat o si te compras un Renault, ¿verdad? Pero son cosas mucho más importantes aquellas decisiones que tienen que ver con la familia, con mi vida profesional, con los estudios. Sin embargo, muchas veces somos tentados a tomar apresuradamente decisiones sobre cuestiones pues que son delicadas, que necesitan pensarse bien, que necesitan consultarse con Dios y con otras personas, ¿no? Porque las decisiones que tomemos en asuntos de trascendencia vital nos van a afectar para el resto de nuestra vida, y no solo a nosotros, sino a nuestros seres queridos y a mucha gente que nos rodea. El camino de la vida nos va enseñando poco a poco en la toma de decisiones. Esa base de experiencias, ¿no? de aciertos y errores que vamos aprendiendo. Pero claro, algunos errores se pagan muy caros, ¿no? Y hay muchos hermanos que cuando llegaron al Señor, pues tenían su vida muy estropeada y Dios ha cambiado su realidad, su vida, les ha dado gozo, esperanza y salvación, pero continúan con las secuelas, los resultados de decisiones que cuando no conocían al Señor se tomaron y que tienen que vivir con un daño residual, ¿no? Bueno, las decisiones son muy importantes y tenemos que incluir a Dios en nuestras decisiones. Tenemos que preguntar a Dios. Dios mismo nos habla en nuestro corazón. Dios mismo nos enseña a través de su palabra. Si tenemos una relación fluida, íntima, sincera, genuina, diaria con Dios, Dios estará presente también orientándonos en nuestras decisiones. El problema es que a veces nos ponemos muy cabezones, se nos ha metido algo en la cabeza y somos como el burro o el caballo que tiene las orejeras y solo mira enfocado a lo que quiere ver y no está viendo el panorama completo. Y a veces Dios o personas guiadas por Dios nos están alertando y diciendo no hagas esto. Que sí, pero es que sí, es que lo tengo muy claro porque yo veo, y a veces queremos decimos veo que es del Señor y es porque nos hemos puesto cabezones, ¿no? Y solo queremos ver eso y alineamos todos los astros para que digan lo que queremos que nosotros que diga, ¿no? Es muy bueno seguir el consejo de personas que tienen más experiencia que nosotros. Vamos a hablar de algunas experiencias de la Biblia que nos pueden dar, a modo de ejemplo, un poco de orientación, ¿no? Personas que tampoco admitieron el consejo. No voy a leer ningún versículo bíblico, ¿no? Pero voy a rememorar algunos ejemplos bíblicos. La historia de la Biblia está llena, de principio a fin, de muchos ejemplos prácticos que pueden ayudarnos. Hay hombres y mujeres que tomaron buenas decisiones o que tomaron malas decisiones. Bueno, hablemos de tres ejemplos bíblicos escogidos. Tampoco sin rebuscar mucho he escogido tres de personas que tomaron una decisión correcta y se podría pensar que hubiera ocurrido si no hubieran tomado esa decisión. Primeramente, me acuerdo de José, el penúltimo de los hijos de Jacob, cuando ya está encumbrado en el poder y es el segundo después de Faraón y vienen sus hermanos a verle, José podría haber actuado con venganza. Podría haber dicho, ah, esta es la mía, ahora me la van a pagar. Y podríamos entender que está legitimado, ahora que tiene autoridad, para darles su merecido por lo que sus hermanos le hicieron. Sin embargo, José toma la decisión de aceptarles con misericordia y con perdón. Una decisión que probablemente no tuvo que ser fácil, pero tomó la decisión de escoger la misericordia y el perdón frente a la venganza y el ejercer su propio derecho. Ahora podía hacer con ellos lo que quisiera, porque estaba en toda autoridad, pero eligió la misericordia y el perdón. Y luego nos cuenta que él les dice, vosotros pensasteis esto para mal, pero Dios lo transformó para bien. La decisión de José tuvo repercusión para todo el resto de la historia del pueblo de Israel. Fue una decisión de gran repercusión histórica. Otro personaje que tomó una buena decisión, el evangelista Mateo, apóstol de los 12 que siguieron a Jesús. Mateo lo tenía todo muy bien. La vida le iba bien porque los recaudadores de impuestos, bueno, pues hacían caja. Hacían caja y sobre todo porque eran fraudulentos y cobraban más de lo estipulado y por eso el pueblo pues los aborrecía, realmente los aborrecían. Y cuando Jesús se pone delante de Mateo y le dice, sígueme, yo no sé qué flash pasó por la mente de Mateo, pero fue algo instantáneo. Dejó la mesa de los tributos y siguió a Jesús y a partir de ahí su vida cambió por completo. Probablemente perdió muchas riquezas, perdió comodidades, perdió posibilidades dentro de lo que el mundo te ofrece, pero ganó al Maestro Jesús. Ganó ese tiempo de 3 años de discipulado a los pies de Cristo hasta conocer a su Maestro, entender la salvación, el mensaje del Evangelio y el desafío que se le planteaba como apóstol de Jesucristo para extender el reino de Dios. Él, o sea, su vida no tuvo nada que ver lo de antes con lo de después. Él vivía para enriquecerse y después vivió para enriquecer su alma. Fue una decisión importante la de Mateo. Seguramente las riquezas de este mundo le seducían mucho, pero tuvo más poder y más seducción las riquezas eternas. Pesó más lo que la personalidad de Jesús en aquel momento le transmitió, fue tan, ¿cómo diríamos?, tan atrayente, tan absorbente, que Mateo enseguida valoró las prioridades y dejó todo para seguir a Jesús. Hubo más personas que lo dejaron todo para seguir a Jesús, los apóstoles que dejaron la barca, las redes y a su padre, ¿no?, y su negocio. Son decisiones importantes. Si Mateo le hubiera dicho a Jesús, pues mira, no me interesa, búscate a otro, Mateo hubiera probablemente prosperado mucho económicamente, pero con sus riquezas probablemente estaría en el infierno. Decisiones importantes. Otro hombre que tomó una decisión importante, el malhechor crucificado a la diestra de Jesús. Bueno, podía haber tenido un comportamiento similar al malhechor crucificado a la izquierda, con despecho, con falta de respeto, diciéndole a Jesús, oye, pues si tú eres el Mesías, baja de la cruz y líbranos a nosotros, ¿no? Solo quería su propio beneficio personal. Pero el malhechor que estaba crucificado a la derecha decidió humillarse, reconocer su pecado, reconocer que merecía el castigo que le estaban dando, reconocer que Jesús era inocente y atreverse a creer que Jesús era quien decía ser, a pesar de que las circunstancias no hablaban de que Jesús pudiera ser un rey de nada. Pero este hombre vio más allá y por la fe creyó que Jesús era quien decía ser. Y por eso Jesús le dijo, pronto estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? La decisión de aquel malhechor motivó en el último momento de su vida un cambio completo de trayectoria. Veamos tres ejemplos de decisiones incorrectas, porque todos tomamos decisiones correctas y decisiones incorrectas en la vida. Vamos un poquito a los jueces, Sansón. Sansón, un hombre bien educado, con unos padres temerosos de Dios y con unos dones tremendos, con un don de una fortaleza física y muscular impresionante. Sería el Hulk de nuestros días, ¿verdad? Pero a Sansón se le encapricha una mujer filistea. Sus padres le aconsejan, oye, ¿tienes en Israel mujeres para ponerte de novio con montones de mujeres y tienes que escoger una filistea que no teme a Dios? Pero Sansón se encabezona y cede a sus deseos carnales, a sus pasiones. Y esto es una de las razones que muchas veces nos empujan a malas decisiones. Ceder a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Y todos sabemos la tristeza, el dolor que le acarreó esa relación con aquella mujer que finalmente le traicionó, le vendió a los filisteos, ocasionó su ruina. Dios tuvo misericordia en los últimos momentos de su vida, pero qué humillación, le sacaron los ojos, le pusieron ahí en el molino, lo exhibieron como un bufón de feria y fue tan triste su final, aunque Dios, entendemos por la Biblia, que tuvo misericordia, pero tomó una mala decisión guiado por sus pasiones carnales. Otro hombre que no supo esperar, Saúl, el primer rey de Israel, pero su decisión de no esperar al profeta Samuel y adelantarse al profeta Samuel para usurpar de alguna manera su puesto y ofrecer los sacrificios que a él no le correspondía ofrecer, era una tarea que le correspondía a Samuel, pues Saúl se precipitó, no quiso esperar, cedió a las presiones de la gente y bueno, quiso resolver por su cuenta. Y eso le costó la unción, porque el profeta le dijo, tu reino ha sido cortado, ¿no? Y a partir de ahí empezó el declinar triste de la vida de Saúl, que siguió siendo rey, pero ya en una cadena de deterioro personal, de pecado, de alteraciones del carácter, bueno, fue un final triste por tomar una mala decisión, por no tener paciencia, por querer meterse donde no te toca, ¿no? Supongo que cuando cuento estas cosas, algunos podemos sentirnos identificados en las causas que a veces nos han llevado a malas decisiones. Y un último ejemplo, como digo, habría montones, ¿no? Judas Iscariote se dejó seducir, pues quizá por la oportunidad que se le presentaba de hacerse rico así rápidamente. Le acababa de tocar una lotería, ¿no? 40 piezas de plata. Decía, con este Jesús de Nazaret, vamos de acá para allá, no tenemos ni dónde recostar la cabeza y a ver qué va a pasar, a dónde nos va a llevar. Probablemente se desmoronó su fe, igual dejó de creer que Jesús era el verdadero Mesías y cedió a la sutileza de la tentación económica para hacerse rápidamente con dinero. Y sabemos que aquello, esa mala decisión, le costó el caer en una terrible depresión, sintiéndose condenado, no permitiéndose a sí mismo el ser perdonado por Dios y, bueno, resolvió por la vía rápida del suicidio. Qué tremendo final trágico para la vida de un hombre que se dejó seducir a la hora de tomar una decisión por la presión de los fariseos y el deseo de enriquecerse. La verdad es que en nuestro día muchísima gente experimenta un gran sufrimiento y nosotros a veces sufrimos. Y no estoy hablando ahora de sufrimientos que sean precisamente pruebas que Dios nos manda. Estoy hablando de gente que está sufriendo como resultado de haber tomado decisiones equivocadas que provocan luego un lastre, unas secuelas, un sufrimiento. Y como hemos visto, el precipitarnos a la hora de tomar una decisión, el actuar con prisa, el actuar bajo presión, el estar influido por malos consejeros o el ceder a nuestros deseos personales son, entre otras, algunas de las causas que nos empujan a tomar decisiones equivocadas y luego pagamos las consecuencias. En mi trabajo diario como médico observo una gran dosis de sufrimiento en muchos pacientes. Ellos hablan de sus dolores y de sus situaciones, pero cuando les dejas hablar, además de sus dolencias, dejan entrever serios problemas familiares que sin lugar a dudas les están causando gran sufrimiento que se suma a sus problemas de salud. Detrás de muchos de estos sufrimientos puedo percibir en ocasiones que hay problemas como resultado de malas decisiones, especialmente en asuntos de familia. Los médicos estamos viendo estas cosas constantemente. Detrás de muchos dolores de huesos y de muchas enfermedades y detrás de muchas bajas laborales se esconden verdaderos dramas humanos, verdaderos dramas familiares. Como hemos dicho al principio, en la vida hay decisiones que no tienen gran trascendencia, pero hay otras que son de gran trascendencia, que se trata de cuestiones que tendrán una repercusión vital para nosotros. Y según cuál sea nuestra decisión, puede determinar para nosotros a veces bendición y a veces quizá maldición. Sin lugar a dudas, la primera decisión más importante en nuestra vida, la de mayor trascendencia, es a quién queremos como Señor de nuestra vida. Es decir, si aceptamos en nuestra vida el señorío, el gobierno de Cristo, o si no lo aceptamos. Esta decisión tendrá consecuencias eternas para mi vida, como todos bien sabemos. Otras decisiones que son muy importantes, pues son las que tienen que ver, por ejemplo, con la persona con la que me casaré. Déjate aconsejar, déjate dirigir por Dios en cuanto a la persona con la que vas a contraer matrimonio. Será una decisión fundamental para tu vida. Otra decisión importante, ¿a qué trabajo me voy a dedicar profesionalmente? ¿O qué quiero estudiar? Otra decisión importante es cuál va a ser mi lugar de residencia. ¿Dónde vas a vivir? ¿En qué población? Eso también es importante. Probablemente no tan importante como la persona con la que te vas a casar, ¿no? Pero quiere decir que son decisiones que luego te derivan hacia otras ramas de la ruta en la vida. Bueno, este breve tiempo devocional no pretende entrar en grandes profundidades, ¿no? Pero por lo menos abrir el tema, ¿no? Que podamos abrir los ojos ante la realidad de nuestra vida y entender las decisiones que vamos tomando por el camino, que nos llevan en una dirección o nos llevan en otra. Y digo, hermanos, en especial, aquellas decisiones que son importantes, busquemos la dirección de Dios. Seamos pacientes para esperar la orientación de Dios. Busquemos buenos consejeros gente que tenga experiencia y que veamos que están acertando en su vida. Leamos el consejo bíblico. No cometamos errores de los que luego tengamos que arrepentirnos. Esto es importante. Esposo, comparte las decisiones con tu esposa. Pregúntale antes de tomar la decisión. Esposa, pide orientación, consejo y opinión también a tu marido. Hijos, consultar a los padres. Padres, consultar también a los hijos, aunque la autoridad está en vuestra mano. Pero muchas cosas es bueno consultar. Sobre todo consultar a Dios, porque Dios siempre nos lleva a la mejor decisión. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén.
Bien, pues después de la meditación de la palabra vamos a pasar a nuestro tiempo de oración. Primer bloque, como siempre, orando por nuestro crecimiento en la gracia y en nuestra santificación. Muy rápidamente recordamos algunas oraciones que deben ser como una guía para nosotros. Pablo dice: por esta causa también yo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Oremos para que Dios nos dé sabiduría y revelación para conocer mucho más de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, que podamos entender la gloriosa esperanza a la que Él nos ha llamado. Más adelante en Efesios 3, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, que Cristo por la fe esté habitando en nuestros corazones. Cuando ora por los hermanos en Colosas, Él dice: por lo cual también nosotros no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, que conozcamos su voluntad para andar dignos, como agradándole en todo. En Tesalonicenses también se nos dice: mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, que crezcamos y abundemos en amor. Ya sabéis que hay un montón de oraciones en la Biblia que son modelos de cómo debemos orar para crecer en gracia y en santificación. Oremos en esta dirección, tomemos 5 minutos para orar por esto. Oremos ahora por la salvación de los perdidos, empezando por los que están más cerca de nosotros, por nuestros niños, nuestros jóvenes que todavía no han nacido de nuevo. Oremos por nuestros familiares, amigos, vecinos, por los que nos visitan, muchos de los cuales todavía no son nacidos de nuevo, por las personas evangelizadas en la calle, por la evangelización en radio y televisión. Tomemos 10 minutos para orar por salvación, que Dios lleve a cabo este milagro sobrenatural del nuevo nacimiento en tantos y tantos que necesitan conocerle. Vamos a nuestro tercer bloque por todo el tema del coronavirus, que en esta fase 1 en la que hemos entrado, Dios tenga misericordia, si es su voluntad, que las cosas vayan bien y no haya rebrotes, que también Dios tenga misericordia y se pueda encontrar pronto una vacuna. Oremos por sabiduría para el presbiterio. Nos vamos a reunir el miércoles para tratar acerca del cuándo y cómo retomar los cultos. Orad por nosotros para que Dios nos guíe. Sigamos orando por protección para que Dios guarde la salud de cada hermano en la congregación, en particular aquellos que son población de riesgo. Que Dios nos dé sabiduría para aprovechar bien este tiempo, para entender lo que Dios nos quiera enseñar y mostrar a través de este tiempo. Vamos a tomar 5 minutos para orar por esto. Vamos a orar por nuestra querida iglesia. Oremos, hermanos, por la economía de las familias que se van a resentir, pero oremos para que Dios intervenga de alguna manera y esté proveyendo a cada familia. Sigamos orando por nuestros enfermos. Ruego oración por mí, que me toca predicar el próximo domingo. Oremos por la unidad y la paz de la Iglesia. Y ahora es importante orar por la unidad y la paz de la Iglesia, porque al entrar en esta nueva fase, pues seguro que habrá tantas opiniones como miembros respecto de cómo tenemos que hacer las cosas en cuanto a cuándo y cómo volver a reunirnos, ¿no? Seguro que habrá un montón de opiniones. Y hermanos, que esto no nos lleve a división, sino que mantengamos la paz y la unidad de la Iglesia. Y oremos por un poderoso derramamiento del Espíritu Santo en medio de nosotros para salvar, para sanar, para restaurar, para convencer de pecado, para bautizar en su Santo Espíritu, para que Dios se manifieste en visiones, sueños, lenguas, profecías, sanidades. Entonces oremos 10 minutos por nuestra querida Iglesia. Y en nuestro último bloque oremos por el avance del reino hasta el último de la tierra. No nos olvidemos, hermanos, constantemente de orar por los no alcanzados, de orar por los proyectos de traducción que hay, que el Evangelio llegue a los no alcanzados, que la Biblia se siga traduciendo en diferentes lenguas. Las tres causas especiales, específicas de la semana: nuestra causa misionera por Nueva Luz, que ya todos conocéis. Oremos también para que el Señor toque nuestros bolsillos, de tal manera que se pueda alcanzar este objetivo que comentó Alfredo, 600 y pico euros para sufragar al menos 2 Biblias en braille. Oremos por la India, más de 60 millones de cristianos son discriminados por su fe en Jesús. Y la actual situación del COVID-19 ha agravado esta situación de manera drástica. Hay familias que están muriendo de hambre, sostiene uno de los colaboradores de Puertas Abiertas en la zona. Los testimonios son desgarradores, pidiendo nuestra ayuda. Oremos entonces por la iglesia perseguida en la India, que ahora es más perseguida todavía a causa de esta pandemia. Y la tercera causa misionera de la semana, Marta Rani, oremos por ella. Ella dice: seguimos trabajando vía online con nuestros discípulos y contactos, los cuales más que nunca están abiertos al Evangelio y con muchas preguntas acerca de Jesús. Así que oremos por el servicio de Marta y los demás consiervos que están trabajando con ella para la salvación de muchos musulmanes. Este es nuestro último bloque de oración. Con esto estamos despedidos. Que el Señor os bendiga ricamente.